veces vamos a la iglesia o a nuestro trabajo o la universidad y nuestra mente no está lista para escuchar, trabajar o aprender porque estamos distraídos con asuntos personales? Esto me imagino que pasa muy a menudo en nuestro día. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta nos comparte que hasta el apóstol Pablo algunas veces se sentía de esta forma. Él amaba la obra de Dios y el predicar su palabra, pero había ocasiones que su mente estaba en otro lado. Abra su Biblia en la segunda carta a los Corintios y escuchemos más acerca del apóstol Pablo con la continuación del mensaje. La obra de Dios, mi participación.
Yo no sé si alguno de ustedes se ha sentido de esta manera alguna vez, pero yo sí. He tenido que predicar, he tenido que pararme detrás de un púlpito para enseñar la palabra del Señor, pero mi corazón está angustiado por algo que estoy pasando en mi hogar. La salud de mi hijo, la situación con mi esposa, algo me consume. Más cuando he tenido alguna discusión, algún aspecto en el cual no he logrado arreglar, no hay paz en mi corazón y estoy tratando de predicar, aunque en mi corazón yo decidí estar en casa tratando de resolver esos asuntos. Pablo de alguna otra manera se sentía así. Amaba la obra de Dios, amaba predicar, pero en ese momento su mente estaba en otro lado. Quería saber qué sucedía. Esto nos da a entender dos cosas de Pablo. Nos hace ver a un Pablo vulnerable porque nos muestra dos cosas. Una de ellas es que Pablo tenía un corazón pastoral. Amaba a esta iglesia. Amaba a estos creyentes. Realmente se preocupaba por ellos. Pero además nos muestra la firmeza de carácter de Pablo. El evangelio estaba en peligro de ser tergiversado por aquellos judaizantes, aquellos cristianos judíos que estaban enseñando un evangelio distinto, negando completamente que lo que Pablo enseñara realmente fuera verdad. Pero él sabía que aun cuando amaba la obra de Dios y predicar y enseñar, en este momento tenía que ocuparse de defender no solamente su postura apostólica, pero de defender el evangelio, de que no cayera en manos de lobos rapaces que tergiversaban y trataban de disuadirlo con otras mentiras. Pablo se mostró vulnerable. Y para mí esa es una de las claves fundamentales de la efectividad del ministerio, de su servirazgo. No solamente en la iglesia en Corinto, pero en todas las demás, en toda su vida. Nos muestra eso. Nos muestra la autenticidad de su ministerio. Cuando llegamos al versículo 14, vemos cómo Pablo interrumpe la narrativa de ver un semblante angustiado, triste, hasta derrotista, si quieres verlo así, pero vemos a un Pablo que interrumpe su manera de pensar y se acuerda de algo que él conoce acerca de Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que nos hemos sentido preocupados y de repente un pasaje de la Escritura viene a nuestra mente y levantamos nuestros ojos al Señor y decir, pero Señor, tú eres bueno, tú eres fiel? Aquí vemos a Pablo interrumpiéndose a sí mismo en su forma de pensar, con la angustia que estaba viviendo, para centrar su pensamiento en lo que verdaderamente vale la pena. Pablo está en Macedonia. Más adelante, en el capítulo 7 de 2 a los Corintios, encontramos que Pablo se encontró con Tito y le dio la buena noticia y se alegró porque la iglesia allá en Corinto no había tomado mal sus palabras, al contrario, habían hecho todo lo posible por remediar la situación que estaban viviendo y además habían ofrendado considerablemente para la obra. Y eso le llenó de mucha alegría, pero no fue eso lo que hizo que Pablo soltara estas palabras de alabanza aquí en el versículo 14. Sin duda la noticia le alegraron, le dieron el aliento que necesitaba y lo impulsaron a escribir estas palabras de esta segunda carta, pero la noticia recibida no fue el factor determinante para que Pablo se alegrara en este momento en medio de su tristeza y de su angustia. Pablo no miraba sus circunstancias para consolarse, para gozarse o para animarse. Pablo miraba al Padre misericordioso como la fuente de todo consuelo. Y cuando pensó en Dios como el consolador, como leemos en 2 Corintios 1:3, Pablo se alegró. Y a través de estas circunstancias, Pablo aprendió que la verdadera paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la bendita presencia de Dios. Y eso es importante recordarlo en momentos como los que estamos viviendo. En lugar de preocuparse por las circunstancias, voltea a ver a su Padre Celestial y sienta su presencia. Porque, curiosamente, en los tiempos en que Pablo estaba escribiendo esta carta, mucha gente estaba recluida en sus casas, temerosos por la persecución. Pero de una manera muy particular, cada creyente del primer siglo sabía que la presencia de Dios estaba donde ellos estaban. Eso tenemos que pensar. En los versículos 14 y 17, Pablo nos proporciona cuatro razones por las que se siente sumamente agradecido por el privilegio de servir a Dios. El primero de ellos es el privilegio de ser dirigido por Dios mismo en vez de preocuparse. Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. En este versículo, Pablo aquí está utilizando una de las imágenes muy interesantes de una procesión triunfal romana. Comunica realmente cómo Pablo se veía. Él, en otras cartas, vemos que siempre se presenta como esclavo de Cristo, como alguien cautivo de Cristo. Y ahora se ve en medio de todo lo que él ha conocido y ha experimentado de Dios, en su relación personal con él. Empieza a verse como un cautivo, sí que es llevado a la condenación, a la muerte segura, pero de una u otra manera rescatado y colocado en ese desfile triunfal. Déjame explicarles un poquito, como dice William Berkley en su comentario, acerca de ese triunfo romano. El triunfo era una ceremonia civil y un rito religioso de la antigua Roma que se llevaba a cabo para celebrar y honrar públicamente a un general del ejército romano que había culminado con éxito una campaña militar en el extranjero. En este desfile de triunfo, el general victorioso marchaba por las calles de Roma hasta llegar al Capitolio en el siguiente orden. Primero iban los oficiales del Estado y el Senado, luego los trompetistas, después el botín obtenido en la tierra conquistada, junto con pinturas, cuadros y maquetas que representaban lugares y episodios significativos de la guerra. Después iban los toros blancos para el sacrificio a Júpiter, adornados con guirnaldas y los cuernos dorados. Luego desfilaban los líderes y soldados cautivos que generalmente caminaban encadenados. Esa la gente que habían atrapado, que habían agarrado como esclavos y los traían o los exhibían públicamente en el desfile. Para ellos, su futuro era incierto. Estaban desfilando, sí, pero en esa posición iban encaminados a una ejecución segura. Inmediatamente terminado este desfile. Después marchaban los magistrados de Roma, seguidos de los músicos con sus liras, luego los sacerdotes meciendo los portadores de incienso fragante. Después de esto venía el general en persona, de pie, en un carro tirado por cuatro caballos, vestido con una toga triunfal color púrpura y bordada con estrellas de oro. Llevaba en la mano un cetro de marfil coronado con el águila romana y un esclavo que sostenía sobre su cabeza la corona de Júpiter. Detrás de él marchaba toda su familia y por último todo su ejército en sus condecoraciones puestas en sus pechos y las coronas de laurel sobre sus cabezas, cantando su grito de triunfo, ¡Io triunfe! Las calles se llenaban de gente gritando aclamaciones y arrojando flores. Un desfile de esta naturaleza representaba un día tan singular que tal vez no se repetiría en una generación. Esa es la imagen que Pablo tenía en mente cuando escribió estas palabras, el triunfo romano. El triunfo del que Pablo estaba seguro de que nada ni nadie, ni las circunstancias presentes, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, podía quitarle porque su vida pertenecía y perteneció siempre a Jesús. Aquí Pablo se veía, sí, como un esclavo, pero ahora estaba siendo colocado detrás del general, siguiéndolo a él como líder, disfrutando de la victoria que él había alcanzado. Así es como cada cristiano debemos vernos. Sí, estamos problemas absolutamente abatidos muchas veces, pero no destruidos, porque vamos detrás de nuestro general supremo, quien ha alcanzado la victoria y la comparte con nosotros. Cristo, nuestro conquistador, nos lleva en la batalla y nos lleva de triunfo en triunfo, a pesar de las circunstancias. Y ese es un privilegio. El segundo privilegio que encontramos aquí es de agradar a Dios sin importar la respuesta humana. Ahí en el versículo 14, en la segunda parte, dice, ahora Dios nos usa para difundir el conocimiento de Cristo, por todas partes, como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios, pero esa fragancia se percibe de una manera diferente para los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor a muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. En el triunfo romano, que acabo de describirles, según lo que dijo Barclay, el olor a triunfo surgía de los incensarios que llevaban los sacerdotes. Quemando el incienso, ese aroma para aquellos soldados victoriosos era un olor de vida, era un olor de triunfo, era un olor que les recordaba que iban siguiendo a su líder, que habían logrado una victoria. Pero ese mismo olor se convertía en un olor fétido, en un hedor para aquellos que iban prisioneros camino a esa ejecución. Esta es una analogía muy interesante que Pablo utiliza, porque ustedes y yo como hijos de Dios despedimos un aroma. Y no me lo tome a mal. No estoy hablando de que se despide un aroma agradable o desagradable. Simple y sencillamente por ser cristiano, nosotros despedimos el aroma de Cristo. Si verdaderamente usted es cristiano, usted despide el aroma de Cristo. Si usted es un cristiano falso, si usted es un cristiano que vive un falso cristianismo, entonces lo que usted despide es un aroma desagradable. Aquí Pablo está diciendo de que simplemente por el hecho de haber venido a Cristo y ser cristianos, genuinos, auténticos, nuestra vida debe ser agradable a los ojos de muchos que están buscando del Señor. Pero va a ser desagradable para aquellos que rechazan completamente a Cristo. Cuando Pablo predicaba el Evangelio a los hombres, en realidad Dios era la audiencia de uno. Su predicación hacia que ese olor de conocimiento de Cristo se difundiera entre todas las personas, pero el aroma agradable del ministerio de Pablo ascendía hasta el mismo trono de Dios. Sin embargo, en el triunfo romano, el olor del incienso que quemaban los sacerdotes se percibía de manera distinta entre los que marchaban en el desfile. De esa manera tenemos nosotros que pensar. Tercer privilegio que encontramos aquí es el de experimentar ese poder de Dios a pesar de sentirnos inadecuados. Pablo lanza una pregunta aquí en el versículo 16. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? En otras palabras, la respuesta corta es nadie. Nadie es adecuado. Todo creyente debe confiar en el poder de Cristo para servir y representar apropiadamente al Dios Todopoderoso. No en nosotros mismos, no por nuestras capacidades, porque nadie es capaz. Él nos capacita, Él nos hace adecuados. Pablo aquí está respondiendo a su pregunta. Cuando leemos 2 Corintios 3:5, dice, nuestra aptitud proviene de Dios. En el versículo 17, Pablo le dice a los corintios lo siguiente, ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. La forma en que Pablo se ve a sí mismo y su ministerio, su servirazgo, lo distingue de los falsos maestros que, motivados por el provecho personal, no en servir a los demás, sino servirse a sí mismo, tergiversaban la verdad del Evangelio para predicar cosas que parecían bíblicas, pero en realidad no lo eran. Pablo aquí utiliza la palabra charlatán, kapelos en griego, que denota la idea de un estafador que engaña astutamente a la gente que va caminando por ahí para que compren sus imitaciones. Es como si dijeran, venga, venga y compre las antigüedades que he fabricado esta mañana. ¿Verdad que no? Es absurdo. Porque una antigüedad no se puede fabricar esa mañana. Por eso se llama antigüedad. Estos charlatanes se habían infiltrado en la iglesia en Corinto y lucraban con la palabra de Dios para su propio beneficio. Existieron en el tiempo de Pablo y existen en nuestro tiempo también. Basta con que usted encienda la televisión y va a ver a muchas personas allí en los canales de, supuestamente cristianos de televisión anunciando no sé qué tantas cosas, lucrando con la palabra del Señor para beneficio personal. A diferencia de ese tipo de charlatanes que se ocultaban detrás de una máscara de autosuficiencia, sin permitir que nadie supiera lo que son en realidad, porque ese tipo de gente jamás va a volverse vulnerable delante de usted. Van a pretender que son gente que todo lo tiene figurado en la vida. Gente conocedora, gente con la unción maravillosa del Señor. Pero no van a verlos lo que son en realidad cuando las cámaras se apagan y las luces dejan de alumbrarles. Porque están presentando una máscara. Pablo predicaba contrario a ellos, con sinceridad de corazón, como dice aquí, vulnerable, mostrando sus heridas, lo que había costado seguir a Cristo. La palabra sinceridad proviene de un término griego, elikrinea, de la palabra eile, luz del sol, y crino, juzgar. Esto describe la acción de sostener a la luz del sol una vasija de barro, porque mucho de esta gente que vendía esta vasija de barro ahí en la calle, algunas de ellas se cuarteaban cuando las ponían en el fuego. Y para que no se veían las cuarteaduras y la gente pensara que son nuevas, las recubrían con cera y las pintaban después. Cubrían las grietas con cera y las pintaban después. Entonces, una persona conocedora que quería comprar una olla de barro auténtica, o sea, sin defectos, agarraba una de esas y la ponía con el sol. Y si estaba recubierta con esa cera, pues, se veía con ese examen hacia el sol. Aquí Pablo dice, ustedes pueden examinar mi mensaje. No tiene cera. Al contrario, es sincera. Es sincero, es genuino, es auténtico. El servidor auténtico es aquel que se vive siendo transparentes ante los demás. Aun cuando descubran cuán inadecuados somos, cuán faltos somos, porque no tenemos todo figurado. Es como mejor Dios puede hacer su obra a través de nosotros cuando reconocemos que tanto nos falta. No somos nosotros superdotados en ese sentido. Él es el que nos hace aptos para representarle aquí en este mundo. Hagamos nuestra parte, busquemos del Señor, vivamos auténticamente, vivamos genuinamente, pero seamos transparentes en todo lo que hagamos. Pablo encontró la salida a su desaliento al enfocarse en los privilegios del servirazgo, en lugar de los problemas. Comprobó que esta invitación de servir a Dios involucró sufrimientos, aflicciones, ansiedad, sentimientos de incapacidad. Sin embargo, al contemplar los privilegios del servirazgo, de saber que va detrás en ese triunfo, siguiendo a Cristo, que lo lleva de triunfo, de victoria en victoria, descubrió que es por Él que Él puede disfrutar de esa oportunidad de privilegio de servir a un Dios maravilloso. Pablo vivió una vida de sacrificio y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, a imitar a Pablo porque Pablo imitó a Cristo. Cuando analizamos la vida de servirazgo de Pablo, aquí incluidas sus luchas, sus preocupaciones, debemos utilizar estas siguientes cuatro categorías en nuestro llamado a servir al Señor. Primero, debemos recordar que nuestra dependencia es en Dios. No en los demás, no en las circunstancias. A veces Dios nos prueba en cuanto a nuestra dependencia para entonces Él poder fortalecer nuestra dependencia en Él. Segundo lugar, nuestra victoria es en Cristo, no en nuestras actitudes ni aptitudes. Si es cierto que el poder es de Cristo, porque Él nos lleva de triunfo en triunfo, entonces disfrutemos de poder ser ese recipiente del poder del Señor, como ollas de barro agrietadas que tienen un tesoro por dentro. Pero ¿saben qué? La victoria es de Cristo. Número tres, nuestro testimonio es al mundo. No debemos escondernos del mundo, debemos mostrarnos como somos, genuinos por dentro y por fuera, pero al mismo tiempo mostrarle al mundo lo que no quiere oír, pero lo que tanto necesita escuchar, que Cristo salva. Que Cristo está interesado en ellos. El olor que despides demuestra realmente lo que tú crees y lo que vives. ¿Eres un aroma agradable para gente en el mundo que está buscando de Dios? ¿O eres un hedor de muerte, una pestilencia para aquellos que rechazan a Cristo? Todo depende. A lo mejor eres un aroma agradable para el mundo porque la gente no puede distinguir si eres verdaderamente cristiano o no. Porque con una cosa tú predicas una cosa, pero vives una cosa muy distinta. Es tiempo de que lo que tú digas con tus labios se muestre con tus acciones y con tu servicio. Y finalmente, número cuatro, nuestro servirazgo debe ser auténtico. La gente puede detectar lo falso de lo verdadero. La gente puede darse cuenta muy bien que lo que tú dices con tus labios realmente no van soportado por tus acciones. Y es tiempo de poder representar realmente a Cristo como es. ¿Eres como creyente una persona que es culpable de que la gente ya no quiera nada con Dios? ¿O estás siendo una persona que, por como vives tu vida, atraes a otros a conocer más de Cristo? Eres tú el único que puede responder a esto. Por eso recuerda, un verdadero líder parte de un lugar de vulnerabilidad. Y ser vulnerable es ser auténtico. Estas son las cualidades que siempre deben estar pendientes y presentes en tu mente. Manifiesta lo real. La mera religión trata de apariencias, trata de pretensiones, pero el cristianismo genuino y auténtico se vive, se demuestra. No seas una imitación barata. No seas aquel que ante cualquier momento de presión se achica y se esconde. Al contrario, muestra que realmente estás hecho de temple, del temple que Cristo puede forjar en ti por medio de las pruebas. Lo verdaderamente notable es convertirse en un cristiano, no solamente en apariencia, pero genuino, capaz de sufrir y ser obediente hasta la muerte. No es ser cristiano lo que produce este tipo de cristianismo, sino el vivir como cristiano, lo que demuestra tu fe. Vamos a orar. Padre, gracias porque su palabra es poderosa, viva, eficaz. Ay, Señor, y tan cortante que llega a penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Es su palabra la que nos da convicción de que realmente nosotros no estamos caminando por la senda que usted ha marcado desde un principio. El deseo en su corazón es que vivamos nuestra fe. No solamente que la enseñemos o proclamemos, sino que la vivamos con nuestros hechos, con nuestro servicio. Ayúdenos a ser personas auténticas, creyentes genuinos, siervos vulnerables, porque al ser vulnerables somos auténticos. Y el ser vulnerable es ese ingrediente, Señor, que usted utiliza para atraer a otros que necesitan saber que pueden identificarse con nuestras luchas y nuestros problemas. Enséñanos a ser obedientes, Padre, como Cristo lo fue. Enséñanos a vivir nuestro servirazgo, no solamente en lo teórico, pero también en lo práctico. Aquí estamos, Padre, para que usted nos forme. Y las pruebas que estamos viviendo nos van a enseñar de qué estamos hechos. Espero, Padre, que la gente que está escuchando en este momento pueda darse cuenta, Señor, que vivir un cristianismo auténtico es la única manera en que podamos atraer a otros al conocimiento de su Hijo Jesucristo. Él lo merece. Él lo demostró. Y Él es el ejemplo máximo de un siervo. Alguien que vivió el servirazgo a plenitud y a cabalidad. Ayúdenos a ser más como Él. Y es precisamente en su nombre en quien oramos en este momento. Amén.
Debemos ser cristianos auténticos y genuinos y demostrar nuestro amor por Dios con nuestros amigos y familia, pero también con extraños que cruzan nuestra vida a diario. El pastor Carlos A. Zazueta compartió la conclusión del mensaje La obra de Dios, mi participación, aquí en Visión para Vivir. Recuerda que si se perdió una porción del mensaje, lo puede volver a escuchar en la aplicación móvil del ministerio o a través de visionparavivir.org. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué hay tanto sufrimiento y conflictos en el mundo? O si la pregunta es más personal y usted con mucha frustración en su voz ha gritado, ¿cómo puedo seguir adelante cuando ya no me quedan fuerzas? El respetado maestro bíblico Charles Swindoll ha escrito el libro Nunca pierdas la esperanza para ayudarle a contestar estas preguntas. Él nos asegura que cuando las pruebas y las tribulaciones demuelen nuestras vidas, podemos emerger con la firme determinación de recuperarnos no solo para sobrevivir, sino para prosperar. Le invito para que adquiera este nuevo libro tamaño bolsillo del Pastor Swindoll, en agradecimiento por su donación durante este mes. Nuestra dirección es Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. De igual forma, usted nos puede llamar al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le podrá asistir con su donación y además con el libro del Pastor Swindoll, Nunca pierdas la esperanza. Pero si es más conveniente donar electrónicamente, también puede donar a través de visionparavivir.org o por medio de la aplicación móvil del ministerio. Acompáñenos mañana aquí en Visión para Vivir, para seguir aprendiendo cómo podemos mejorar nuestro servicio.
El mensaje anterior, La obra de Dios, mi participación, fue registrado bajo derechos de autor en 1979, 1980, 1981, 1985 y 1993. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 1993 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.